Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Panel respalda segunda vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos. BID ofrece $1,000 millones para ayudar a América Latina y el Caribe con vacunas. Republicanos del Senado reconocen cada vez más el triunfo de Joe Biden. Estados Unidos advierte sobre amenaza grave de piratería cibernética. Estudio revela un aumento en el índice de pobreza en Estados Unidos. Politólogo analiza los dos procesos electorales que vivió Venezuela en 2020. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 17 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un panel asesor gubernamental respaldó este jueves una segunda vacuna contra el COVID-19, allanando el camino para que sea añadida a la campaña de inoculación en Estados Unidos. Se prevé que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, siga la recomendación para la vacuna de Moderna y los Institutos Nacionales de Salud. Los asesores de la FDA, en una votación de 20 a favor y 0 en contra, coincidieron en que los beneficios que proporciona la vacuna son mayores que los riesgos para los mayores de 18 años. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, el BID, ofreció $1,000 millones para ayudar a América Latina y el Caribe con vacunas para COVID-19. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
La cifra mencionada se suma a los $1,200 millones ya comprometidos por el BID en el presente año. El principal prestamista de desarrollo de América Latina informó que también continuaría proporcionando fondos para otras medidas de salud pública como pruebas y rastreo más efectivos y un mejor manejo clínico de los pacientes con COVID-19, destacó el presidente del BID, Mauricio Claver Carón.
Hemos proporcionado, reprogramado $1,000 millones para poder asegurarnos que vamos a atender inmediatamente las necesidades de la región con las vacunas. Ya hemos trabajado y preguntado a los 26 países prestatarios cuáles son sus necesidades. Hay 6 en particular que sí necesitan ayuda desde la adquisición de la vacuna a toda la infraestructura de distribución, almacenamiento, etcétera.
El anuncio se produce en medio de una creciente preocupación por un considerable aumento de las infecciones y muertes por COVID-19 en la región. América Latina se ha visto afectada de manera desproporcionada por la pandemia, con 33% de las muertes mundiales por COVID-19, aunque representa solo el 9% de la población mundial, dijo Claver Carón a la agencia Reuters en una entrevista.
Que vamos a ser audaces, no perder tiempo, porque la región no puede perder un solo día debido a, todos sabemos, Latinoamérica y el Caribe es la región más desproporcionalmente afectada por el COVID. Así que la vacuna es más importante para Latinoamérica y el Caribe que cualquier otra región del mundo.
El BID indicó que los fondos adicionales ayudarán a los países a comprar dosis de vacunas individualmente o mediante esfuerzos multilaterales, como el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, desarrollar mecanismos efectivos para la entrega de vacunas y fortalecer la capacidad de inmunización. El Banco Interamericano de Desarrollo también instó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a redoblar sus esfuerzos para preparar planes nacionales de entrega y vacunación y señaló que está listo para ayudar a asegurar su exitosa implementación en toda la región. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Después de ser oficialmente elegido presidente de Estados Unidos, Joe Biden continúa con la transición. En su más reciente anuncio, nominó a su exrival político como parte de su gabinete. Jacopo Luzzi nos dice que todo esto ocurre mientras en el Senado los republicanos reconocen cada vez más el triunfo del demócrata.
Con el éxito del colegio electoral que consolidó su posición, Joe Biden marcha hacia la inauguración del 20 de enero haciendo campaña en Georgia por los candidatos demócratas que competirán por 2 escaños del Senado a principios del próximo mes. Quien gane en este estado del sur controlará la Cámara Alta del Congreso.
You know, I, uh, ¿Saben? Creo que todos ustedes le dieron una lección a Donald Trump. En esta elección, Georgia no iba a ser intimidada. Georgia no se iba a quedar en silencio. Georgia ciertamente no se iba a quedar en espera y dejar que Donald Trump o el estado de Texas o nadie más viniera aquí y se deshiciera de sus votos.
Para su nuevo gabinete, Biden nombró a su ex rival político Pete Buttigieg, una de las posibles caras del futuro demócrata, como secretario de transporte.
Newer generations have a lot at stake.
Mientras en el Congreso, a pesar de que algunos aún hablan de irregularidades en las elecciones, como el senador Ron Johnson, la ruptura del líder republicano Mitch McConnell con las posiciones del mandatario a reconocer a Joe Biden podría permitir que la certificación de los resultados el 6 de enero ocurra sin dramas. De hecho, como revela la prensa estadounidense, Mitch McConnell inició una campaña para evitar que sus compañeros republicanos se unan a un esfuerzo por revertir el voto del colegio electoral. Trump no agradeció las acciones del senador.
75 millones de votos, un récord para un presidente en funciones, por mucho, demasiado pronto para rendirse. El Partido Republicano finalmente debe aprender a luchar. La gente está enojada.
En medio de todo esto, una buena noticia. El Congreso podría concluir pronto un nuevo acuerdo de ayuda económica para la población afectada por el coronavirus, después de las últimas negociaciones positivas entre las partes y meses de estancamiento. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los resultados de un estudio dado a conocer este jueves revela un aumento en el índice de pobreza en Estados Unidos. Nuestro colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
Un estudio de las universidades de Notre Dame y Chicago divulgado esta semana sostiene que el índice de pobreza en Estados Unidos aumentó en los últimos 6 meses en medio del desempleo provocado por la pandemia de coronavirus y la falta de un nuevo programa de ayuda del gobierno, el cual, por cierto, podría aprobarse en breve. Según el informe, la pobreza aumentó 2,4% desde 9,3% en junio a 11,7% en noviembre, lo que equivale a 7.800.000 estadounidenses. El incremento de la pobreza fue más relevante en los ciudadanos de raza negra, los niños y las personas con un nivel de educación de secundaria o menor. En los afroestadounidenses, el aumento fue de un 3,1% desde junio, según el estudio. El documento destaca una diferencia entre el índice de pobreza y el índice de desempleo. Mientras que la pobreza aumentó 2,4% desde junio, el desempleo ha disminuido en un 40% en ese periodo, de 11,1% a 6,7%. Los investigadores afirman que los cheques de estímulo del gobierno de $1,200 por persona y $2,400 a los matrimonios salvaron al país de una cifra mayor de pobreza y advierten que el próximo alivio que podría aprobar el Congreso es prácticamente la mitad del anterior. El estudio expresa preocupación sobre un aumento mayor del índice de pobreza en el futuro sin una ayuda más directa del gobierno durante la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Venezuela continuó en crisis por otro año más y en este 2020 tuvo elecciones legislativas, consideradas ilegales, convocadas por el gobierno en disputa y una consulta popular impulsada por la oposición política. El análisis de estos dos procesos está en esta entrevista de nuestro corresponsal en Maracaibo, Gustavo Ocando Alex, con el politólogo Pablo Andrés Quintero, y empiezan analizando ambos eventos.
En Venezuela, el gran perdedor siempre van a ser los venezolanos, por lo siguiente. Tanto la consulta popular como las elecciones parlamentarias son eventos que solo favorecen a las toldas políticas o a las facciones políticas. ¿En qué lo favorecen? Bueno, uno, en el control de la opinión pública, en la imposición de un relato, es decir, el chavismo tiene su verdad, tiene su narrativa, la oposición tiene su verdad y tiene su narrativa. Ellos ganan en cuanto a la forma en que perciben sus eventualidades. El chavismo le da una forma a las elecciones parlamentarias y la oposición le da una forma a la consulta popular para verse como ganador. Nadie se quiere ver como perdedor en política. Ellos van a hacer un intento de verse como ganador.
¿Qué opina de las cifras de participación presentadas por ambas facciones políticas en disputa en Venezuela? ¿Son confiables? ¿Son fidedignas como para decir quién tiene la mayoría poblacional, la mayoría del favoritismo de la gente?
Dieron un número, casi 6 millones, no lo tengo claro ahorita, pero no importa la cifra. El chavismo dio unos números de participación, tampoco importa la cifra. ¿Por qué? Porque las últimas encuestas arrojan, sobre todo la encuesta de Data Analysis, la última, que la autodefinición política, el sector que no se define ni con el chavismo ni con la oposición, pasa al 75-76%. ¿Eso qué quiere decir? Tú puedes decir que en Venezuela votaron 20, no sé, 15 millones de personas en una consulta, lo que tú quieras. Pero al final, eso lo que hace es, vamos a llamarlo, poner a la opinión pública para que tú te vendas como un ganador. Y realmente el número aquí no importa. Tú puedes poner 30, pero la gente está desconectada de los números en este momento. La gente está pensando en una solución, no en unos números. Las cifras de participación, en el caso del 6 de diciembre, primero era lo esperado, porque en un país donde las elecciones parlamentarias tienen muy baja receptividad, ojo, una receptividad que ha venido mermando en los últimos 20 años.
¿Cómo queda el madurismo de cara a 2021 en su intento de legitimación no solo a lo interno del país, sino también hacia la comunidad internacional?
Va a buscar formas de suavizar la opinión pública internacional, pero el respaldo internacional no es algo que les preocupa, porque ellos han aprendido durante estos últimos 3-4 años, por lo menos, esquivar las sanciones, en esquivar el no reconocimiento internacional, en saber utilizar sus aliados internacionales para sobrevivir y para mantenerse en el poder. Y me refiero a aliados internacionales: Irán, China, Rusia, Turquía, algunos países de África que evidentemente a nivel económico no te aportan, pero a nivel mediático te ayudan. Y bueno, aquí en la región, Evo Morales ha sido una pieza clave de alguna forma para mantener el tablero internacional medio, no controlado, pero con participantes del ala socialista chavista. Por si les importa o no les importa, honestamente no veo que le den tanta importancia a eso, porque aprendieron a moverse en el ámbito internacional con crisis y lo van a seguir haciendo.
¿Qué le espera a su juicio a la oposición venezolana en el próximo año?
Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué vamos a esperar de la oposición para el año que viene? ¿Qué esperamos de la oposición y qué le espera a la oposición? ¿Okay? ¿Qué le espera a la oposición? Uno, enfrentarse nuevamente a la pérdida de espacios políticos. Dos, posibles exilios de parte de su dirigencia. Eso va a pasar. Muchos van a tener que irse, porque el chavismo, con el control del parlamento, van a utilizar eso para perseguir. Okay, capaz no en los primeros meses, pero es probable que eso ocurra. Sobre todo a los actores políticos más radicales en cuanto a discurso. No tanto en la práctica, pero los que más han bombardeado más las redes sociales con la narrativa de la intervención, con la narrativa de los bloqueos, con la narrativa de las sanciones, etc.
Era el politólogo venezolano Pablo Andrés Quintero analizando los dos procesos electorales que vivió Venezuela en 2020. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Organizaciones promigrantes en El Salvador consideran que el cambio de gobierno en Estados Unidos debe revisar la vigencia del convenio del tercer país seguro. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, un grupo de jubilados y trabajadores públicos acudieron nuevamente a las inmediaciones de la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la liberación de diversos dirigentes sindicales que han sido detenidos por hacer públicas las exigencias y denuncias del sector. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, detalló que la mayoría de los empleados públicos no están en capacidad de cubrir las más mínimas necesidades básicas.
Las Navidades son una cuestión de tristeza en esta oportunidad, porque no tenemos con qué regalarle un carrito de juguete a los niños. No hay, porque todo está dolarizado y el salario de los trabajadores sencillamente está en bolívares soberanos y no ganamos. Un trabajador que gana un dólar al mes, mientras la cesta básica vale $300, es un trabajador que está en condiciones, bueno, de muy seria crítica como nos tiene.
Consultados por La Voz de América en las calles de Caracas, varios ciudadanos coinciden en que sus ingresos no les alcanza para subsistir, y la enfermera Fanny Hernández relata entre lágrimas su situación.
El sueldo no da, es más, nosotros vamos por vocación a nuestra profesión, porque de verdad nosotros no recibimos el sueldo como debe ser, porque es una miseria, porque tengo otro trabajo y con eso me ayudo.
Para millones de venezolanos, a diferencia de otros años, llenar sus mesas en diciembre con los platos típicos de las festividades navideñas se volvió un lujo inalcanzable. De acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida, el 96% de los hogares venezolanos presenta pobreza de ingresos y el 79.3% se encuentra en pobreza extrema, algo nunca antes visto en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y luego de confirmarse el triunfo oficial de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno de México anunció que cambiará a su embajador en Washington, D.C. Sara Pablo en el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, será el próximo embajador de México en Estados Unidos, si así lo ratifica el Senado, en sustitución de Marta Bárcena, quien solicitó su jubilación y detalló que su salida se concretará en los próximos meses.
Vamos a solicitar el beneplácito al gobierno estadounidense, luego voy a enviar el nombramiento al Senado de la República.
El presidente mexicano fue de los pocos líderes mundiales en esperar hasta la confirmación del colegio electoral para felicitar a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Sin embargo, para el internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Mauricio Mechoulam, la relación no se anticipa cálida, en primer término por temas de fondo que generan tensiones como la agenda demócrata en materia de derechos humanos, el papel de México en el Consejo de Seguridad de la ONU o las cláusulas laborales incluidas en el acuerdo comercial, a lo que se suman asuntos coyunturales.
Tienes que añadir el tema Cienfuegos, porque la decisión del gobierno es restringir la cooperación en materia de seguridad. Toda esta combinación de factores hace que pues no vayamos a tener la relación más cálida. Por lo menos no es lo que se está esperando.
Consideró que ante la falta de experiencia diplomática de quien será el próximo embajador en Washington, deberá apoyarse en el servicio exterior de carrera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Y lo hacemos en Venezuela, donde, hastiados de la difícil situación económica y social que atraviesan, los trabajadores exigen ajustes salariales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Salvador no tiene condiciones para aplicar el Acuerdo de Cooperación de Asilo, conocido como ACA, que firmó en 2019 con el gobierno estadounidense y mediante el cual los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos pueden ser enviados a El Salvador mientras hay una respuesta a su petición. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, César Ríos, expresó su desacuerdo con la vigencia del convenio.
No estamos de acuerdo en que en nuestros países se les elija como protector a nuestros propios ciudadanos que están solicitando asilo.
Las organizaciones pro derechos de migrantes en El Salvador además tienen expectativas porque la política migratoria pueda tener un giro diferente a partir de enero cuando asuma el presidente electo Joe Biden. La legisladora Karina Sosa del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, señala que el país no reúne las condiciones para asumir el compromiso.
Definitivamente no llenamos los requisitos para darle asilo a otras personas porque ni siquiera logramos subsanar las necesidades que tiene la propia población salvadoreña.
La comisionada presidencial Carolina Recinos dijo hacen falta afinar detalles.
Hasta este momento no se nos ha solicitado la colaboración con una sola persona.
La funcionaria confirmó que la reciente visita que hizo el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, sirvió para ratificar el acuerdo a fin de construir las mejores relaciones con la Unión Americana. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, en Nicaragua se proyecta una disminución del empleo para 2021 con una mayor incidencia en los sectores más vulnerables, reporta Daliana Ocaña.
La caída de la economía nicaragüense entre 2018 y 2020 ha sido asimétrica, con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajos ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que la pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua, derivada de la recesión en abril de 2018, se recuperará aproximadamente hasta el año 2030 y, sumando a ello la crisis del coronavirus, sus efectos dejarán cicatrices en el mercado laboral y un periodo de pérdidas permanentes de ingresos.
Los datos oficiales de los diferentes organismos internacionales y nacionales calculan que se ha perdido unos 500.000 empleos entre el 2018 y el 2020. Esto significa que entraremos en el 2021 con un déficit de 900.000 empleos.
Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en 2020 y desde 2018 las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado al grado de que la masa salarial, el total de sueldos pagados, es menor respecto al nivel anterior a la rebelión de abril de 2018. El economista Luis Núñez comentó a La Voz de América que la informalidad es uno de los factores que más influye en la precaria situación del empleo en el país.
De acuerdo con el Banco Central, entre 75 y 80% de los trabajadores del país están en el sector informal.
Según los expertos consultados por La Voz de América, la crisis barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. América Latina sufrió en 2020 el más fuerte golpe a su economía en las últimas 10 décadas, según un reporte de la CEPAL. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El año 2020 ha estado plagado de desafíos debido a la pandemia del COVID-19 y la economía ha sido una de las grandes damnificadas. Y en ese marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó un informe en el que evalúa los daños sufridos en la región. El documento denominado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe destaca que la región está sufriendo la peor crisis económica de los últimos 120 años debido a una combinación negativa de oferta y demanda. Y a pesar de que los esfuerzos monetarios desplegados por los países han sido eficientes para disminuir los efectos de la crisis, los problemas estructurales de desigualdad que la región arrastra históricamente han hecho que las consecuencias económicas y sociales sean devastadoras. Esos conceptos fueron expresados por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena.
Las debilidades estructurales, ¿verdad? Históricas, desigualdad, limitado espacio fiscal, baja productividad, alta informalidad, la fragmentación de servicios de salud, o sea, el acceso no es universal, la protección social tampoco. Y por otra parte, seguimos ante una estrategia, una estructura productiva muy heterogénea, con poca innovación. Entonces, no somos economías tan resilientes como deberíamos serlo.
Para el 2021, CEPAL advierte que se espera un mayor crecimiento económico, aunque el proceso de vacunación contra el COVID-19 supondrá un factor clave para esa recuperación. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Autoridades federales alertan sobre un creciente número de estafas ofreciendo oportunidades de trabajo y de ganar dinero. Arnaldo Rojas tiene los detalles.
En los primeros 9 meses de este 2020, más de 29.000 personas en Estados Unidos reportaron haber sido víctimas de posible fraude, seducidos por tentadoras ofertas de trabajo o negocio que vieron en televisión o por Internet, informa la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en unas 50 demandas judiciales interpuestas en 15 estados.
¿Quieres tener tu propio negocio y ganar hasta $1,000 semanales?
Esta cuña publicitaria forma parte de la evidencia presentada en uno de los casos contra una compañía que, según la entidad federal, generó más de $7 millones en ventas por metiendo a sus clientes jugosas ganancias que nunca se concretaron.
Y los estafadores se están aprovechando de la necesidad que tienen muchas de las personas durante la pandemia.
Añade que los querellantes reportaron pérdidas en conjunto por $150 millones en los primeros 3 trimestres de este año. Según datos de la agencia, el volumen de casos se disparó en un 70% en comparación con el mismo periodo en 2019.
El denominador común principalmente de estas estafas de ingresos es que te prometen que tú puedes hacer mucho dinero en poco tiempo, con poco esfuerzo, si sigues algún programa de ellos o si pagas por una oportunidad de negocio o una oportunidad de inversión.
La clave es poner en duda cualquier oferta que parezca demasiado buena.
Porque aunque estén en la televisión, aunque estén en la radio, aunque estén en el periódico, no crean. Tienen que hacer su tarea, tienen que buscar la compañía, tienen que buscarla en línea y lo mejor es poner el nombre de la compañía y poner queja.
Contrario a lo que reza el dicho popular, no siempre el que arriesga gana. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los dueños de los equipos del fútbol americano de la NFL retrasaron a 2021 la decisión de implementar una temporada regular de 17 encuentros durante una teleconferencia realizada el miércoles que suplió la usual reunión de dueños en Dallas. Los propietarios optaron por aplazar a comienzos de 2021 cualquier cambio para expandir la temporada. A inicios de este año, la NFL y la Asociación de Jugadores acordaron durante las conversaciones del contrato colectivo que agregarían un encuentro de temporada regular al calendario, pero no antes de la próxima temporada. Tuvimos una larga discusión. Obviamente es una decisión importante para nosotros, admitió el comisionado Roger Goodell. No votamos nada sobre comprometernos a hacerlo de acuerdo con el contrato colectivo. Tenemos derecho de hacerlo, dijo. Una fórmula para el calendario de 17 partidos fue aprobada de manera unánime, un duelo interconferencias basándose en las posiciones divisionales de la temporada anterior y sobre una base rotativa. En el tenis internacional, el comienzo del Abierto de Australia está contemplado para el 8 de febrero, 3 semanas después de la fecha original, como parte de un calendario tenístico de 2021 alterado por la pandemia y difundido por la gira profesional masculina. La ATP informó que la fase clasificatoria para el primer torneo del Grand Slam en el año se mudará a Doha, Qatar, y se realizará del 10 al 13 de enero. Luego vendrá un periodo de unas 2 semanas y media en el que los tenistas, entrenadores y personal de apoyo viajarán a Melbourne para aguardar una cuarentena de 14 días. La Copa de la ATP, disputada entre 2 equipos, se realizará en Melbourne. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Fox News International, el servicio de transmisión internacional que forma parte de Fox Corporation, comenzará a ser transmitido en Chile, Portugal y Panamá el 17 de diciembre, extendiendo su alcance global a 30 países. El servicio, que se lanzó en México en agosto pasado, está disponible en plataformas que incluyen Android, Apple Televisión y Android Televisión. Cuenta con transmisiones en vivo de Fox News Channel y de Fox Business Network. Según el periódico británico Sun, Tom Cruise tuvo que llamarle la atención a su equipo de filmación debido a una aparente violación de los protocolos de seguridad de COVID-19 en el set de Londres de la nueva película Misión Imposible, y los amenazó con despedirlos si no obedecen las reglas de distanciamiento social y otras que permiten que se hagan películas durante la pandemia de coronavirus. La séptima Misión Imposible de Paramount fue una de las primeras películas cuya producción quedó interrumpida debido al coronavirus en Venecia en febrero y debería estrenarse en noviembre de 2021. El 15 de diciembre de 1966 falleció Walt Disney a los 65 años en Burbank, California. Walt Disney creó personajes como Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, personajes también de los clásicos como Blancanieves, Winnie the Pooh, Mary Poppins, también la película de música clásica Fantasía y Destino, un documental realizado con Salvador Dalí. Disney obtuvo 31 premios Oscar de la Academia y una propuesta para el Premio Nobel de la Paz 1964. Diciembre 1973, Charlie Rich pasa 2 semanas en el primer lugar con la canción The Most Beautiful Girl. El tema también estuvo 3 semanas en el número 1 de la lista de sencillos country y 3 semanas en la cima de la lista adulto contemporáneo. The Most Beautiful Girl fue el único éxito pop número 1 de Charlie Rich. En diciembre de 1978, Barry Manilow debuta en las 100 calientes con Somewhere in the Night de su álbum Even Now, disco que también produjo éxitos como Can't Smile Without You, No Puedo Sonreír Sin Ti, Copacabana de Copa, que le valió a Manilow Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. En esos días, Manilow también publicó Ready to Take a Chance Again de la película Foul Play, protagonizada por Goldie Hawn y Chevy Chase. En diciembre de 1978, Gloria Gaynor debuta con I Will Survive, que pasó 3 semanas en el número 1. La canción recibió Grammy a Mejor Grabación Disco en el año 1980, el único año en que se otorgó el premio en esa categoría en particular. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.